A las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Otra investidura fracasada, la de Alberto Núñez Feijóo, sería la cuarta en la historia de la democracia tras las que perdieron Pedro Sánchez en dos ocasiones y Mariano Rajoy en otra, con 177 votos en contra, 172 a favor y uno nulo. La investidura pasará ahora a buscar otro candidato y para ello el Rey ha convocado la preceptiva ronda de consultas. Serán el lunes y el martes. 7 partidos acudirán a Zarzuela, entre los que no estarán los habituales, ni Bildu, ni Esquerra, ni Junts. Partidos que, por cierto, han exigido al Partido Socialista que para lograr que reine en la Moncloa deberá comprometerse a discutir la celebración de una votación sobre la autodeterminación en Cataluña, algo que en su discurso el líder popular tenía muy claro.
¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
Con el reloj corriendo hoy, Pedro Sánchez participa en su primer mitin tras la investidura fallida de Feijóo. Será en La Rinconada, en Sevilla. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El círculo de Pedro Sánchez lleva semanas advirtiendo de que entrarían en otra dinámica a partir de ahora. En la Moncloa se preparan para los altibajos de la negociación con los independentistas y una presión brutal, así la definen, de la derecha. Hasta su audiencia con el rey del próximo martes, la agenda de Sánchez será limitada, pero significativa. Piensa emplearse a fondo en la defensa de sus posiciones. Este sábado protagoniza un mitin en La Rinconada, cerca de Sevilla. Este acto seguirá otro el próximo fin de semana en Granada. La condición de Andalucía como granero tradicional de votos socialistas obliga al despliegue, y ello cuando ni la Moncloa ni Ferraz se atreven ya a adelantar el calendario. Querrían que su líder sea reelegido la segunda quincena de octubre, pero avisan, la negociación marcará el camino. Es innecesario, añade el entorno presidencial, ponerse una fecha tope. Los contactos con los socios se escenificarán y pasarán a intensificarse, porque la cuenta atrás está en marcha.
También te cuento que la diócesis de Málaga ha comunicado que se va a personar en calidad de acusación particular en la causa abierta por el sacerdote de Vélez Málaga, detenido el pasado 25 de septiembre por presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres a las que sedaba y grababa. De este hecho hablaba para los micrófonos de La Linterna de la Iglesia aquí en COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
El Obispado de Málaga ha sacado un nuevo comunicado al cual también pues nos adherimos para condenar. Se va a personar la diócesis de Málaga en el proceso, lo cual me parece bien y muy bien, y van a abrir el proceso canónico correspondiente para la expulsión, en su caso, del estado clerical.
Un hecho que García Magán tacha como injustificable.
Digo con toda claridad y nitidez que es un hecho condenable y rechazable. Cualquier abuso a una mujer, sea en el ámbito del hogar, sea fuera del ámbito del hogar, sea por su marido, por su pareja o sea por otra persona, es condenable.
Además, este sábado acaba el plazo para que las comunidades de vecinos que siguen teniendo calefacción central instalen los llamados repartidores de costes o también los conocidos como contadores individuales. Ahora mismo solo han hecho este cambio el 35% de los edificios con calefacción central. Ignacio Abati es presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción.
Al final, una familia media en España se ahorra unos 200 euros al año, solo pagando 8 euros al mes. Desde el primer mes estás ahorrando. Y además van a recibir información de cuánto consumen en su calefacción, cuándo las consumen y dónde las consumen.
Quien ya se haya acogido a la Turi no justifique que a 30 de septiembre tiene los repartidores instalados, se enfrenta a una penalización del 25% del consumo que se haya tenido hasta la fecha. Aunque quien alegue que haya tenido problemas para ponerlos, el límite se le amplía hasta el 30 de septiembre de 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, el Barça duerme el líder de la Liga después de su victoria ante Sevilla, Manu Pérez.
El conjunto de Xavi Hernández se ha impuesto por 1-0 a los sevillistas en un encuentro tosco, con pocas ocasiones, y que se ha decidido por un gol en propia puerta de Sergio Ramos. El entrenador del Camero, José Luis Mendilibar, se ha lamentado en rueda de prensa por la mala suerte de esa jugada.
Ha sido capaz de volver para poder defender ese balón, es una pena, ¿no? Pues te pega casi el balón, no tienes tiempo para meter el pie de la forma que tú quieres, y luego también la pena que ni el portero tampoco haya podido parar, ¿no? Justo ha pasado al lado del palo y es una, la verdad es que es una pena, y sí, lo sentirá, pero bueno, es un gol pues caprichoso un poco, ¿no?, después de cómo ha sido el partido.
Y a las 6:30 de la tarde se juegan el liderato el Girona y el Real Madrid, segundo contra tercero respectivamente. Los de Mitchell confían en continuar su buena racha y recuperar la primera posición, y los de Ancelotti buscan ganar confianza tras la victoria frente a Las Palmas. Este partido y el resto del deporte lo podrás seguir en Tiempo de Juego a partir de la 1:00 p.m. En otros asuntos, Carlos Alcaraz ha vuelto a las pistas en el 500 de China con victoria frente al alemán Hafman, y Europa lidera la Ryder Cup con un John Ram pletórico.
Gracias, Manu. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de Cope con Poniendo las Calles.
Cope, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
Cope, estar informado.
Bea, están pasando cositas, yo no digo nada, ¿eh?
Sí, sí, no sabes la que se ha liado en Málaga estos días, y todo sí, por la idea que tuvo el gran Gerard Piqué.
No sé nada, ¿qué ha hecho?
Bueno, todo comenzó hace una semana cuando el exjugador retó a los... tú sabes que él tiene una cosa, él ha montado... Él tiene varias empresas, él es exjugador ya, porque ya no juega en el Barça, él se retiró.
Era su empresario increíble.
Claro, y entonces él lo que ha hecho, como muchos otros futbolistas, pues es con todo el dinero que han ganado a lo largo de estos años, pues montar sus empresas. Y entonces a él, tú sabes que le gusta mucho el mundo del espectáculo, sí, y el mundo mucho del deporte, le está ligado.
Muy bien.
Hay otros que lo mismo están más en la sombra, ¿no? Con hoteles, restaurantes y demás, pero a él le gustaba tener una presencia mediática, ¿no? Muy metido en redes sociales y demás. Y la historia es que él tiene esto de la Kingsley y la Queensley, ¿vale? Mm-hmm. Bueno, pues todo comienza hace una semana cuando él es jugador, reta a los seguidores de su programa de la Kingsley a bañarse en una histórica fuente de la Plaza del Obispo, enfrente de la catedral.
¡Opa!
Y tú te preguntarás, pero este medio lelo, ¿para qué pide a la gente que cometa actos vandálicos? Ha sido muy Silvia, ¿no? Ella, con toda su inocencia, ha confesado que estaba a punto de guardarse teléfonos de ponedores.
Sin importarle que esté escuchando pues algún funcionario, ¿no?
De forma ilegal. Y aquí Piqué, en su programa este que emite a través de un canal, hablando de la Kingsley, pues dijo que él retaba a jóvenes malagueños que si querían unas entradas para ir a ver la Kingsley ahí en Málaga, pues que se bañaran en una fuente que, no sé si tú lo sabes, Pulpo, pero por si hay algún ponedor que no lo sabe,
no es legal.
Yo no puedo salir ahora y meterme en las Cibeles.
Claro.
No se puede hacer. O sea, que no se puede hacer, no es que no esté bonito, que tampoco, es que no se puede hacer porque te multan.
Claro, la ordenanza te lo impide.
Eso es. Como no se puede aparcar en doble fila, pues igual.
Claro, lo mismo.
Pues igual,
pues no te vayas,
con bañarse,
coño,
en las Cibeles. Bueno, la historia es que a él le pareció gracioso. Tú sabes, Piqué ha estado siempre más para allá que para acá con estas cosas. Entonces a él le pareció gracioso y para que los chicos se animaran, se comprometió, como te digo, a darles entradas gratis para ver la final de la Kings y de la Queensley en directo en Málaga el próximo 14 de octubre. Uh-huh. Bueno, como te puedes imaginar, varios jóvenes pues decidieron seguir las indicaciones de su ídolo, se lanzaron a la fuente.
Fíjate.
Y había un reportero enviado por el equipo de Piqué que los grababa para emitirlo en directo.
Claro.
Bueno, claro, en el canal se veía al exjugador y al resto de comentaristas comentando la jugada, ¿no?, y seleccionando al ganador de esas entradas dobles. Claro, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, salió poco después para decirle que si no le importaba, la próxima vez sugiriera otros planteamientos más interesantes y no hacer gamberradas como bañarse en una fuente centenaria. En otras palabras,
eres tontísimo.
Claro.
No sé de qué manera, pero me estoy escuchando dos veces, Fer. O algo está abierto o tengo un retorno.
Hay una zorrera que no veas, ¿no?
Hay zorrera, sí.
Hay zorrera.
Ahora mismo, ahora ya creo que no. Bien, bueno, además del alcalde, la gracia de Piqué ha supuesto enfado e indignación por parte de los vecinos, que también le han dicho en redes que vaya él si quiere y se meta en canaletas. Eso
toma,
es lo que le han dicho.
Toma.
Por cierto, a los chicos, te voy a decir una cosa, la gracia de Piqué, a los chicos les ha salido un pelín cara. Un pelín, por supuesto, porque como digo, no lo puedes hacer, hay una ordenanza municipal. Entonces, rescatando los vídeos, la policía municipal les ha multado con 500 euritos. Y encima se han quedado sin entradas. porque con todo el revuelo, Piqué ha tenido que eliminar ese vídeo, plegar velas y ya no se ha vuelto a pronunciar al respecto. Así que, ¿qué te parece?
Hay que ver.
¿Qué te parece? Es para verlo, ¿eh?
Poco nos pasa.
Nos vamos a ir con la música. Escuchamos a Sidecars, porque este año ha vuelto el Festival Jardín de las Delicias a Madrid. Se ha celebrado este fin de semana en la Universidad Complutense. Han estado Melendi, Taburete, Juan Magán, Vetusta Morla, Dani Fernández. Y como te digo, Sidecars, a los que estamos escuchando, me encanta este tema, me encanta.
Esta canción es muy bonita. Subamos la radio. Gracias por estar poniendo las calles.
Las luces de la sala encendidas. Salimos a pedir prestado un coche y arrasar la Gran Vía. Queríamos seguir al trote.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, fíjate, en este programa de radio es verdad que hablamos de muchos temas diferentes, absolutamente diferentes. Y una de las cuestiones que más nos gusta, pues, es la historia, lo reconocemos. Sobre todo nos gusta porque conocer qué pasó, pues nos puede servir también para conocer mejor lo que está pasando ahora. Y además de entenderlo, para no cometer esos errores del pasado, pues nos viene muy bien conocer la realidad de la historia. Hoy nos acompañan dos mujeres que tengo aquí sentadas a mi derecha y otra a mi izquierda, que son dos hermanas historiadoras, que si te asomas a la televisión también les vas a poner rostro a estas voces, además de que participan en un montón de emisoras de radio y que ya pueden presumir que ellas también son ponedoras. María, Laura, Laura María, buenas noches, buenos días.
Buenos días, ya. Ya estamos despiertas. Hola, Pulpo, encantadas de estar aquí, poniendo las calles.
Teníais ganas de venir. Estábamos en contacto desde hace aproximadamente un año, ¿os acordáis?
Sí, además que te comentábamos en esos momentos que nos habían concedido el premio COPE en la emisora de Guadalajara y eran momentos pues más vinculados a la pandemia que ahora, aunque el coronavirus lamentablemente siga volviendo como cualquier epidemia, cualquier virus, y te hablábamos pues de nuestros proyectos en esos momentos, que estábamos escribiendo Mentiras de la Historia de España, difundiendo los Caballos Amarillos, bueno, distintos libros y también pues distintas iniciativas que estábamos desarrollando. Pero después es que nos fuimos a Polonia como profesoras Erasmus Plus y entonces pues ahí entonó el mea culpa de por qué esta entrevista ha sido más tarde de lo que deberíamos haberla programado, por haberte recordado, oye, Pulpo, que queremos ir a Poniendo las Calles, que somos ponedoras.
Es verdad. ¿Desde cuándo, cómo conocisteis el programa y desde cuándo os sentís que formáis parte de la comunidad de los ponedores?
Desde el principio, porque María y yo, cuando estábamos estudiando la carrera, cuando hacíamos el doctorado, bueno, y antes, en el instituto y en el colegio, siempre hemos considerado la radio una gran aliada en nuestras vidas. La radio acompaña en la noche, pero también en los momentos en los que vas en el coche, en tantos momentos te sientes con ese abrazo cálido que te da la voz amiga de la radio, y a ti pues te hemos conocido hoy en persona, pero te consideramos amigo de las ondas pues desde el principio.
Qué bonito, por favor, lo que acabas de decir, me encanta, pero bueno, no habéis venido para hablar del programa ni siquiera de nuestro contacto a través de facebook.com/poniendo las calles. Hoy habéis venido a contarnos algo maravilloso que acabáis de publicar. En la entradilla que os he hecho, yo creo que se ha notado que se me llena la boca de bueno, pues una vez más cuando tenemos que hablar de historia. Pero sí que me gustaría que desde vuestro punto de vista nos contarais a los ponedores por qué es tan importante conocer la historia.
Porque lamentablemente en el tiempo presente se están haciendo más juicios anacrónicos al pasado. Y eso es un grave error. Los personajes históricos sufrieron unas circunstancias distintas a las nuestras. Por supuesto que todo lo que es malo es malo en el siglo III o en el nuestro, es decir, todo lo reprobable no se puede justificar, pero también tenemos que respetar los ritmos de cada tiempo.
Bueno, claro, más de algún ponedor que os está escuchando dirá, madre mía, con este currículum de notas, con esta preparación que tienen estas dos chicas, ¿han tenido tiempo para salir de marcha?
Pues sí, pero reconozco que ha habido años en los que entro en un intervalo como de amnesia, Dios quiera que nunca entre en coma, pero es que en materia de ocio hay muchos años que nos los hemos perdido. Después ese sacrificio ha tenido su recompensa,
claro,
porque hoy podemos disfrutar a tope, podemos decir, en el buen sentido, en el sano modo, pero ha habido películas que, por ejemplo, mi cuñado Eduardo me dice, vi esa película, y yo digo, no sé qué película era, entonces lo considero como pues que estaba en otro planeta en esos momentos, o en otro país, ahora que se habla de vida inteligente fuera de la Tierra, bueno, pues es que solamente con esfuerzo se consiguen las cosas, y a veces no las consigues a pesar de que pones el esfuerzo. Vamos a los colegios y a los institutos ahora a dar charlas a los chicos de motivación, de la cultura del esfuerzo y del mérito, y siempre cada uno desde sus capacidades se esfuerza por conseguir algo, pero repito que el fracaso tampoco tiene que atemorizar a las personas, porque ahí, dentro de esa derrota que bueno, que todas las personas a lo largo de la vida hay cosas que no conseguimos, pues están también muchos anhelos, muchos deseos y muchas vivencias positivas. Hablo, por ejemplo, de gente que intenta opositar y luego no consigue estar aprobado con plaza, pero por el camino encuentra otro trabajo mejor. Bueno, pues los renglones torcidos de Dios.
Desde luego que sí. ¿Vuestra época preferida de la historia mundial y de nuestro país, por ejemplo, dónde se ubicaría? Porque seguro que tenéis predilección por algún momento que ha marcado precisamente eso, la historia. Además, historia a mí me gusta ponerlo siempre con mayúscula.
Pues yo soy profesora de historia moderna, entonces, aunque me gustan todas las etapas, pero la edad moderna, y en concreto el siglo XVI. Ahora parezco umbral con lo de mi libro, pero bueno, que por eso lo de Juana I, la reina cuerda. Aunque es cierto que me resulta una línea continua el hablar de los libros que vamos escribiendo y de nuestra vida personal. Desde 2010-2011 me acuerdo de cada semana, más o menos cada mes, de lo que estaba escribiendo. Es decir, que vivo a través de las páginas de los libros. Antes decía que me perdía películas por estar estudiando. Ahora reconozco que el ser escritora pues también lleva otros sacrificios, pero también lleva muchas alegrías, ir en el vagón del tren y que la gente te reconozca o te enseñe que va leyendo el ebook en la pantalla del móvil o te pidan que les firmes el libro. Y bueno, pues todo desde esta modestia de pequeñas criaturas.
Desde luego que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con, bueno, pues con estas 12, es que no sé ni cómo calificaros, con esta preparación, con esta manera de divulgar.
Dos ponedoras.
Bueno, pues mira, con dos ponedoras muy preparadas que se enfrentan a muchos alumnos, bueno, al estudio de la historia, para luego compartir con un montón de personas que les siguen, que las escuchan y que las leen. Pero fíjate, hay que decir que acabáis de publicar Juana I, la reina cuerda. ¿Por qué se le acabó considerando así? Y si va a perdurar en la historia de nuestro país como Juana la Loca. Si no estaba tan loca o no estaba loca, ¿por qué se la llamó Juana la Loca?
Entre nosotras también nos hacemos confesiones y a veces nos sorprendemos mutuamente. Hoy, viniendo a COPE, me iba diciendo María, y pensar que mi libro Juana I, la reina cuerda, que mucha gente ya lo menciona como Juana la Cuerda, yo lo empecé a escribir investigando por qué Juana estaba loca. Y al final, un día, paseando por Loeches, me di cuenta que yo tenía que cambiar el enfoque del libro y, en vez de estar justificando su enfermedad, que ante todo lo que María quería era respeto para una persona enferma, que la salud mental es tan importante como la salud de cualquier otra parte del cuerpo, y que no se estigmatizara ya más a Juana llamándola la loca, porque una persona con una patología psiquiátrica muy grave no se la puede llamar loca, se la podrá llamar como sea la enfermedad, pero no así, con ese estigma.
Desde luego.
Y sin embargo, María ese día decidió dar un vuelco al libro y decir, bueno, comprendo que Juana tendría sus razones para estar triste, pero nada de loca, nada de una persona con una depresión tan fuerte, casi 50 años encerrada y nunca pensó suicidarse, por ejemplo.
Qué barbaridad. Claro, es que mandó mucho desde la sombra, ¿verdad? Nunca se sintió apartada. Yo no sé si realmente fue clave en la época.
Habría sido una mujer clave en aquel momento, pero creo que hoy puede ser una pieza esencial para entender este siglo XXI. Lleva 500 años siendo maltratada. porque lo de decir loca, pues al fin y al cabo es un insulto, aunque la placa de la calle ponga plaza de Doña Juana la Loca. Bueno, el doña y el loca parece que no casan bien.
Trátame de tú, pero no me llames loca.
Entonces la cuestión es que Juana tuvo todo el poder que una princesa habría querido alcanzar, porque reunía, por un lado, toda la herencia de los Trastámara, Isabel y Fernando, sus padres, los reyes católicos. No le tocaba a ella ser reina. Lamentablemente, sus hermanos mayores habían fallecido, entre ellos el príncipe Juan. Y, por otro lado, por la vía de su marido Felipe, reunía la herencia de los Borgoña y de esos primeros Habsburgo, de Maximiliano de Austria, su suegro. De manera que era la más feliz de las criaturas. Hoy podemos pensar, cuando vamos caminando por la calle y vemos personas que están sin techo, sin hogar, pues que están en la melancolía, en la tristeza, en el abandono, ¿cómo pueden enderezar sus vidas? Bueno, pues es que Juana tenía todo, pero no por sus fuerzas internas, sino por los agentes externos, se le torció la vida. Pero totalmente, estuvo casi 50 años encerrada en Tordesillas. Si una persona está sana de cuerpo y mente, pero durante 50 años estás encerrado en un castillo, en un palacio, en una jaula de oro, en un hotel con las máximas estrellas, pero estás encerrado y no tienes ninguna vía de comunicación, porque con la pandemia de coronavirus, bueno, estábamos confinados durante el estado de alarma, pero teníamos el ordenador, el móvil, el teléfono, pero ya no tenía nada. Y además es que sus guardeses, a los que contrataba primero Fernando el Católico y luego Carlos, su hijo, pues la trataban mal. Y es que ella llegaba a sufrir violencia física, tanto ella como su hija Catalina, que nació cuando Juana ya se había quedado viuda, era su hija después del fallecimiento de Felipe el Hermoso. Y si a eso sumamos que durante 500 años, cada vez que alguien menciona a Juana, en España o en el extranjero, porque es la reina de España más conocida por encima de su madre, de Isabel, cuando cruzamos nuestras fronteras, la gente se ríe. Y sí, por los celos y porque Felipe, porque es que yo he visto las películas, eso me lo dice mucha gente, dice, pero en la película eso no salía. Y dice, en la película es que ella se portaba muy mal. Digo, es que ¿cuándo es la película?
La película no es el Nuevo Testamento, ni el Antiguo tampoco.
Claro, no tiene nada que ver.
Y los confesores de Juana lo dijeron muy claro unas semanas antes de que falleciera en Tordesillas. Si todo lo que se ha dicho de esta mujer es tan cierto como que está endemoniada, todo es falso.
Qué interesante, chicas, qué interesante. Afortunadamente ha quedado plasmado en un libro que oye, que hay que asomarse, que hay que tener, y que algún día podremos decir, bueno, pues es que María y Laura, apellidadas Lara, han estado poniendo las calles en este estudio. ¿Estáis contentas con tener la capacidad de contar tan bien la historia?
Sí, muy contentas y muy agradecidas de que nos lo digas y de los seguidores que nos escuchan, nos ven. Consideramos que es un talento concedido por Dios. Nosotras somos personas católicas, practicantes, y desde muy pequeñas hemos tenido esa convicción que lo que nosotras hiciéramos, estudiáramos, nos gustaría que estuviera al servicio de la sociedad, y que dábamos gracias a Dios por cada día poner en nosotras también la semilla del esfuerzo para fructificar al máximo esos talentos, como en la parábola. Así que, Pulpo, muy agradecida de lo que nos has dicho.
Qué bien, pues nada, aquí tenéis vuestra casa, iremos hablando. Os deseo lo mejor y que nada, que volváis por aquí cuando os dé la gana. Cuidaos mucho, un besito.
Un honor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sheriff, driving in the blue car. She don't need no red light.
pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde la cadena COPE, tras el partidazo y hasta Carlos Herrera, pues para esta temporada nos han encargado realizar lo que era el primer despertador de la radio. Ahora es el gran macroprograma de madrugada en directo en la radio española. Y estamos encantados, nos estamos presentando con la máxima humildad y te estamos dando gracias por hacernos un hueco en tu duermevela, en tu trabajo, en tu situación un poco chunga. Y entre todos ya verás cómo las cosas van a ir muchísimo mejor. Quiero dar las gracias a Present Rodri, que nos acaba de seguir en Facebook, también a Gina Bulsara, dos ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, e insisto, esto nos ayuda un montón. Pero vamos a lo que vamos. Mira, en 2022 España sufrió uno de los incendios más terribles de su historia. El segundo en extensión de toda la serie desde que hay registro. Fue en la Sierra de la Culebra, en Zamora, con más de 60.000 hectáreas quemadas. Pero es que hay más. En 2023 se registró el incidente de grandes dimensiones más temprano de la historia. En marzo. El récord este año lo lleva Canadá, con el más extenso de 3,5 millones de hectáreas, y también Grecia, el que se ha mantenido activo durante más tiempo en toda la historia de Europa. Son incendios cada vez más devastadores. Bueno, pues para hablar del tema, como cada miércoles, nos acompaña Fernando Valladares, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que acaba de presentar el libro La Recivilización, del que hablamos, o mejor dicho, del que hablaremos el próximo miércoles. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando y sobre todo qué factores nos están influyendo para que los incendios sean tan virulentos?
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
Pues mira, influyen muchos factores, pero indudablemente nuestro temible y no por ello menos habitual cambio climático, pues está detrás de muchas de las cosas que ocurren. Un incendio, sobre todo de grandes magnitudes, o como has mencionado, un incendio que ocurre antes de lo habitual, como el de Castellón, pues es la combinación de más de una cosa. Altas temperaturas, normalmente también acumulación de materia seca de unos bosques, una vegetación que se ha resecado porque probablemente en los meses anteriores ha llovido menos de lo habitual. También muchas veces cambios de uso, abandonos de zonas que tradicionalmente pues a lo mejor se extraía cierta proporción de la madera. En fin, una combinación de factores que al final es la tormenta perfecta para bosques que se prenden fuego en una frecuencia y una intensidad de récord absoluto, ¿no? Uh-huh.
Fernando, ¿cuándo consideras que los bosques han perdido el equilibrio?
Uy, el equilibrio probablemente no es una cosa que se pierda de golpe, de hoy para mañana, porque la naturaleza tiene la capacidad de ir revisando el equilibrio. Es un equilibrio dinámico, es como que lo vas desplazando hacia, pues a lo mejor en el caso del abandono, que ocurre, por ejemplo, en toda la cuenca norte del Mediterráneo, frente a la sobreexplotación que ocurre en la cuenca, digamos, africana, del norte de África, pues la naturaleza se reacomoda, los árboles compensan, los arbustos hacen lo que pueden, y por tanto ese equilibrio se va revisitando. Lo que ocurre es que en ocasiones pasamos determinados límites, sobrepasamos la capacidad de los ecosistemas, en este caso ecosistemas forestales o arbustos, de reajustar sus tasas de crecimiento, su tolerancia y su respuesta a los incendios, y ahí es cuando sobrevienen cosas. Por ejemplo, el incendio de Canarias, ¿no? Se venía mucho tiempo avisando de que haber expandido en su día la distribución del pino canario. El pino canario es una maravilla, es una especie, digamos, perfectamente adaptada a los fuegos, y el clima canario y el pino canario pues son hermanos desde hace miles de años. El problema fue que digamos, llevados un poco con la buena intención de decir, bueno, pues vamos a facilitarle al pino canario la vida, se extendió mucho por encima y por debajo de sus franjas altitudinales naturales, y luego lo que tenías era un auténtico polvorín, y efectivamente con el calentamiento ya sería cuestión de tiempo que se darían esas semanas, esos días de condiciones tremendas, que cuando salta la chispa, normalmente un accidente o a veces a propósito, pero casi siempre está la mano humana detrás, ya la tenemos liada y es muy difícil de parar, ¿no? Que esta es una de las grandes novedades de los incendios de última generación, que son prácticamente inextinguibles a tiempo real.
Sí, sí, además muy virulentos. Son unos incendios, Fernando, que yo, hombre, yo no he estudiado lo que tú has estudiado, pero sí que considero que son enormes y además como consecuencia directa del cambio climático. Pero te pregunto, ¿pueden llegar a influir en el clima? Es decir, transformar la meteorología de un determinado lugar, porque esto es increíble ya.
Pues sí, mira, la verdad es que en casi todas las relaciones, siempre me gusta hacer la broma, como en las relaciones de pareja, ¿no? Las cosas se establecen en los dos sentidos. El clima afecta a los bosques afectan al clima. El clima cálido y seco favorece incendios, y los incendios muchas veces favorecen un clima cálido y seco. Por ejemplo, en muchas zonas de la costa en la península ibérica, el que haya bosque genera una cierta condición que favorece lluvias locales, y eso disminuye el riesgo de incendios. Tú quitas esos bosques, llueve menos, y lo poco que quede por quemarse se va a quemar con más facilidad porque está menos húmedo todo. Y tenemos pues ya los incendios muy grandes, que se denominan en ocasiones incendios de sexta generación, pero bueno, en cualquier caso, una de las características es que ese tamaño de incendios pues genera sus propias células climáticas. Hay un término que se denomina pirocúmulos. Todos hemos oído hablar en los tipos de nubes, pues estratocúmulos, cúmulos, ¿no? Es un tipo de nube. Piros en griego es fuego, ¿no? Entonces los pirocúmulos serían las nubes de fuego, y es esa cantidad de cenizas, aerosoles, humo, que es más caliente que el aire que digamos rodea la zona del incendio, y va ascendiendo, y cuando la temperatura del fuego es muy grande, son incendios estos gigantescos con mucho material implicado, generan estas grandísimas nubes arriba que actúan como una célula de convección, de tal forma que el succionan aire en la base del incendio y traen aire nuevo en una especie de, pues eso, de círculo de convección, y ese aire nuevo oxigena, aumenta la temperatura, la llama se hace más intensa y se genera más pirocúmulo, que a su vez vuelve a generar más succión y más trae más oxígeno, en un círculo vicioso que llega a tener kilómetros de extensión, ¿no? De hecho, incendios, esto se empezó a documentar en algunos incendios gigantescos que hubo en Chile hace ya algunos años, y se vio que vienen dentro del Océano Pacífico. Había una célula de bajas presiones que estaba en relación con lo que se estaba produciendo en esos incendios tierra adentro. Era una célula de veintitantos kilómetros de radio, que generaba unas corrientes de viento muy intensas y una oxigenación en la base del fuego, precisamente en los bosques, que es lo que no quieres. Todos sabemos que para apagar un incendio, de las cosas que hay que intentar hacer es que no llegue oxígeno, ¿no? Sin oxígeno se sofocan. Pues aquí el propio incendio genera esa meteorología que se realimenta con vientos de más de 150 kilómetros por hora en su interior, y esto pues los hace absolutamente incontrolables.
Hombre, claro, además es que es muy fuerte lo que nos estás contando, y además muy descriptivo. Lo malo es que ocurra en los incendios, y lo único positivo es que, como nos estás contando, Fernando, cada vez se sabe más de cómo están actuando. ¿Hay tiempo, tú crees, para la esperanza o no hay?
Mira, yo siempre soy de buscar razones para la esperanza. Siempre hay cosas que se pueden hacer. En primer lugar, al entenderlos, como tú dices, pues ya puedes tomar medidas, al menos de ponerse a salvo, ¿no? Ya muchos, yo recuerdo algunas declaraciones de bomberos en Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos, hace unos años también, con incendios estos gigantescos que fueron de los primeros a los que les oí explícitamente decir, no, cuando un incendio coge estas dimensiones, solo podemos preocuparnos de la gente y de algunas infraestructuras clave, que no exploten las gasolineras y poco más. Y esperar que llueva y que esto se apague por sus propios medios. Ese conocimiento empírico que tenían los bomberos ahora pues está refrendado un poco por estudios y nos muestra que no es ni mucho menos despreciable el entender que estamos en ocasiones ante incendios de nueva generación en los cuales pues ni un helicóptero ni un hidroavión te van a ayudar. Lo que tienes es que poner los medios para que no muera gente, para que las infraestructuras más sensibles se salven. Indudablemente esto habla de adaptación, pero no de solución del problema, ¿no? Y para solucionar el problema, pues tenemos que tomarnos mucho más en serio lo que le hacemos a los ecosistemas y lo que le hacemos al clima. Esto es un cambio más profundo, es un cambio, bueno, pues que requiere cambiar de modelo social, de modelo de civilización, si quieres también, y que es a largo plazo, pero también como esperanza y como punto positivo, creo que también es una oportunidad para hacer las cosas mejor. O sea, realmente estamos tocando techo, pues dices, bueno, paremos, pensemos y hagamos las cosas más apropiadas a las nuevas circunstancias.
Fernando, si hay algún ponedor, como me están preguntando, quiere profundizar más en el tema de todo esto que estás hablando, ¿a través de qué canales te puede seguir la audiencia de Poniendo las Calles?
Bueno, lo voy centrando todo en mi web. Hago muchos materiales tipo vídeos, infografías, podcasts y demás. Y a través de la web valladares.info lo procuro centralizar. Pero la salud de la humanidad es como mi proyecto vital en el que cuento todas estas cosas y estaré encantado de que, bueno, pues la gente lo pueda consultar, les sean útiles y me cuenten si quieren otros temas o si hay cosas que no quedaron claras.
Genial. Pues Fernando, muchas gracias. Seguimos poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos un dato que nos ha preocupado bastante, por eso lo convertimos en el temazo, el temazo que va después del partidazo. Es que está a punto de cumplirse un mes del inicio del curso escolar y poco a poco pues se va recuperando rutinas, hábitos y ya hay hasta deberes. Pero lo que no se puede recuperar son los 450.000 alumnos menos que hay este año en las aulas. Claro, es que a medida que está bajando la natalidad, los colegios se van quedando sin niños. Y claro, eso se nota, especialmente en las escuelas rurales.
Buenos días, polluelos, ¿qué tal? ¿Tienes alguna novedad? ¿Algo que contar? Hoy he encargado de Antonio, así que empezamos por ti.
Es Noelia Pillado, directora de un colegio rural Somos, en Somos, que tiene un total de 22 alumnos. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues,
esto da para mucho, ¿eh?
Sí, sí. Ella es Noelia, como decías, y esconde una doble historia de amor, porque ella ama este tipo de enseñanza. Ella se encuentra en un colegio rural, pero es que además está casada con otro maestro rural, que se llama Alejandro González, y que da clases en Triacastela. Ambos nos contaban en COPE cómo empezó su relación.
Fue el que empezó primero a pedirme los apuntes a mí, y yo no tenía problema en dejárselos.
No fue fácil, la verdad.
Bueno, cada uno ha contado su historia, claro, una que la pedía, claro, en los apuntes, y el otro que no fue fácil. Claro. Bueno, entre sus dos colegios apenas hay kilómetros. Algunos días Alejandro lo que hace es pararse en el centro de Noelia y pasan la tarde trabajando juntos.
Que la otra persona es un gran apoyo, y en momentos de dudas, de no sabes cómo replantear una materia o una actividad, la otra persona te ayuda y te dice, pues mira, a mí me ha funcionado muy bien esto, prueba con esto otro.
Son muchas horas haciendo lo mismo y bueno, ayudándonos, pero claro, después decimos, hey, que nos vamos a tomar algo, pues nos vamos a tomar algo. Saberlo separar, pues para no quemarnos de algo tan bonito.
Además de tener una muy buena relación, Alejandro y Noelia están unidos por su amor a la enseñanza. Su vocación ha sido siempre ser maestros rurales. Alejandro nos explicaba por qué.
Teníamos muy claro que queríamos ser profes y ejercer docencia en un cole rural, pero al final, pues también te ves reflejado tú en tus recuerdos de niño, en tu forma de vida. Aunque yo me mudé para Sarria, que es un núcleo urbano más grande ya, pues al final sí que ves que la pureza de los niños, esa esencia de la niñez, sigue muy viva aquí en estas escuelas.
Al igual que Alejandro, su pareja, Noelia, defiende que la enseñanza rural es la mejor. De hecho, es una opción que eligen para sus hijos padres que viven en núcleos urbanos más poblados.
Estamos teniendo un gran incremento de alumnado de Sarria. Ahora mismo tenemos 5 de los 22 que vienen de Sarria, sin transporte y sin comedor gratuito, porque no es el colegio que les corresponde. Pero son familias que son conscientes de que la educación en estos coles es muy importante. Sus hijos y sus hijas tienen una atención mucho más individualizada y en cierto modo es como unas clases particulares.
Hay muchos motivos, además del contacto con la naturaleza, por ejemplo, y de que son casi como unas clases particulares. Ir a un colegio rural, Pulpo, aporta un plus tanto para los más pequeños como para los mayores.
Los más pequeñitos les ves que adquieren una serie de capacidades y conocimientos de nivel superior. Hubo niños que ya sabían que era un vertebrado, un invertebrado, clasificaciones, cosas que no les corresponden por edad. Y en cuanto a los mayores, tienen un comportamiento mucho más maduro. Protectores con los pequeñitos, también usamos mucho el refuerzo entre ellos, que ellos ejerzan de profesores, siempre dándoles nosotros unas pautas, claro.
Bueno, pues la pena es que muchos de estos colegios rurales están al borde del cierre. Cada año, pequeños pueblos de toda España luchan por salvar su cole, para que siga sonando el timbre que da inicio a cada jornada escolar y para que se escuche, Pulpo, el bullicio de los niños en el recreo.
Claro, esto es lo que acaban de conseguir en Paules de Sarsa, que es una pequeña localidad de tan solo 19 habitantes en Huesca. Y mira, este colegio estaba pues en la cuerda floja, como tantos otros. Pero claro, la llegada de una familia numerosa, los Broto Martín, les ha dado una vida extra y mantendrá todas sus puertas abiertas en un curso, bueno, que se puede decir un curso más. Se acaban de mudar al pueblo de al lado, Santa María de la Nuez, que hasta su llegada solo tenía 6 habitantes. Y ahora con ellos, pues que son 5 de familia, pues han duplicado la población. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Laura Martín es la madre y también la salvadora de ese colegio rural. Laura, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Laura, me entero de que tienes 3 hijos. ¿De qué edades?
Tengo 3 pequeñitos, uno de 5 y uno de 3, que han comenzado este año el cole aquí en Paule. Uh-huh. Y tengo otro de 1 año, que el año que viene comenzaría el cole, pues en este cole hay un aula de 2 añitos. Entonces, uh-huh. Comenzaría el año que viene también.
Uh-huh. El cole de Paules de Sarsa tiene 4 alumnos con tus 2 hijos. ¿Qué te dicen ellos? ¿Están contentos con el cambio o se sorprenden?
Están emocionados, están súper felices. Cada día llegan que han aprendido algo nuevo. Con la profe es todo maravilloso. Es una persona maravillosa que les anima, que les incentiva. Entonces ellos están encantados.
Uh-huh. Con 4 niños y de edades diferentes, me pregunto, Laura, ¿cómo se organiza la profe que tienen?
Sí que hay alguna diferencia. Pues Jorge, por ejemplo, es el más mayor, entonces ya está con las letras y con la lectura y tal, y los otros están empezando ahora. Pero la verdad que, creo que es fácil con los peques que tiene. Pero, de todas maneras, ella sí que se prepara las clases y a cada uno le da su trabajo y bien. Uh-huh. La verdad que bien, en ese sentido está todo muy bien organizado. Y a ver, los que llevamos a los niños a coles así, siempre creemos en este tipo de enseñanza, ¿no? Uh-huh. El grande enseña al pequeño, el pequeño aporta algo siempre al grande, la cooperación, la ayuda entre ellos, que son cosas que se ven, ¿no? Que los niños lo viven de otra manera. Son casi clases particulares, o sea, si alguien tiene, algún niño tiene un problema, es mucho más rápido detectar que entre 30 niños.
Uh-huh. Es la 1:46, son las 12:46 en Canarias. Te estoy escuchando, Laura, con un poquito de viento de fondo y creo que tiene su explicación. Cuéntanos por qué.
Es que aquí en casa la cobertura es un poco mala, son paredes muy gruesas, entonces la cobertura a veces falla. Entonces estoy en la calle, aquí uh-huh. tranquilamente, hablando con vosotros. Bien, soy de la antigua escuela de Santa María de la Nuez, que la restauraron, y bueno, cuando nos enteraron de que nosotros estábamos interesados en venir, uh-huh. Se nos ofreció. Nosotros sufragamos el coste del agua, la luz, pero el alquiler nos ofrecieron la opción de no pagar nada de alquiler. Uh-huh. O sea, magnífico, claro, sobre todo con 3 pequeños. Fue algo muy bueno. O sea, era una sociedad muy comprometida con que no se cerrara el cole. Aquí todos luchan porque el cole siga adelante.
Me imagino, claro, que de todos los pueblos que necesitan los niños, para que no cierren sus colegios, ¿por qué en concreto elegisteis este de Huesca?
Mi marido desciende de un pueblo cerca de aquí, de Lecina. Uh-huh. Hay algo de raíces ahí. Entonces, claro, él había pasado toda su juventud aquí cazando, entonces son gente que le conocían bien. Entonces, claro, una ilusión. De hecho, hemos doblado la población de Santa María de la Nuez desde que nosotros hemos llegado. Hemos doblado la población. Uh-huh. Y la verdad es que su gente pues es muy comprometida con el cole. Y como nos decía el otro día, qué alegría que vuelva a ver niños corriendo y gritando por las calles. Uh-huh. O sea, esa es la sensación con la que nosotros nos quedamos. Uh-huh. La gente está feliz.
pues a disfrutar de esa pequeña gran familia que habéis formado con los habitantes de esa zona, y que el cole de Paules de Sarsa esté abierto muchos años más. Laura, muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos avanzando para ponerle las calles a esta jornada. Terminamos el partidazo y lo que tenemos que hacer es llegar a los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana, pero fíjate, comenzábamos con ese temazo hablando de que este curso hay 450.000 escolares menos, y vamos a buscar dónde está el origen de esta disminución. Julio Tudela es director del Observatorio de Biotécnica y de la Universidad Católica de Valencia y está aquí poniendo las calles con nosotros. Julio, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Según vuestros análisis, una de las razones de que los coles pierdan alumnos es la baja tasa de natalidad. ¿Cómo estamos en relación con otros países?
La tasa de fecundidad, por ejemplo, en España, es de 1,3 hijos por mujer. Entendemos que la tasa de hijos por mujer necesaria simplemente para que exista un relevo generacional es 2 y pico, 2 y medio más o menos hijos por mujer, para que exista un relevo generacional y que la población no disminuya. En España estamos lejísimos de ese 2 y pico necesario para mantener el relevo generacional en 1,3, y además que es la tasa de natalidad de las menores del mundo. Solo nos superan, es que esto hay que decirlo, estamos a la cola del mundo.
Sí,
nos superan Corea del Sur, China y Malta. Solo estos 3 países están por debajo de nosotros.
¿Y por qué estamos a la cola? No de Europa, sino del mundo, como acabas de recalcar, porque supongo que son varios los factores, ¿no?
Son muchas las causas. Uno es la estructura social, es decir, hemos primado la realización personal, la actividad laboral y la dedicación al trabajo para conseguir salario, independencia y prosperidad. Y esto colisiona con el hecho de dedicar tiempo a una familia. Esta es una primera consideración. Esto se soluciona generando situaciones de conciliación laboral justas, realistas, que le permitan a la gente mantener sus expectativas laborales sin renunciar a una familia, ¿no? Hay un factor muy importante que yo no quiero obviar, que es, uno, la fractura o la crisis de la unidad familiar. Estamos ante una epidemia de divorcios, de fracturas de unidades familiares, que tampoco contribuye a crear situaciones estables que inviten a coger la vida, ¿no? Otra es la promoción del aborto.
Claro, es que son situaciones que nos llaman mucho la atención y uno se hace un montón de preguntas. También, por ejemplo, cosas que me pregunto y que quiero compartir contigo, es que desde la pandemia del COVID yo creo que somos más individualistas y, ¿por qué no decirlo?, hasta más egoístas. ¿Tú crees que se está perdiendo el valor de la familia?
Parece que este valor es un valor verdaderamente de sentido vital, el ser para otros, el ampliar la propia existencia en la vida de los hijos, en educar, en perder yo para que gane mi familia, etcétera. Este valor está devaluado frente a otros que son valores más hedonistas. Es decir, la gente está muy preocupada por su propia promoción, por su propio bienestar, por su propia seguridad. Parece que abrirse a la vida genera problemas, dificultades, necesita recursos económicos, te mete en incertidumbres, en riesgos, etcétera. Y la gente no está dispuesta. El hombre posmoderno es un hombre que no quiere sufrir, ¿no? Y que ha identificado erróneamente la felicidad con el placer. Y es verdad que abrirse a la vida y tener hijos, crear una familia, no siempre es placentero. No siempre es placentero. Pero da mucho sentido a la existencia. Esto es un valor que habría que reivindicar.
Hemos hablado de las causas de esta baja natalidad que tenemos en España, pero también vamos a hablar de cosas positivas. ¿Qué pasa con esas soluciones? ¿Las hay? ¿Por dónde están pasando?
Bueno, muchísimas políticas que no hay que más que sacar la cabeza del agujero y ver qué se está haciendo en otros sitios. Los países nórdicos, en otro tiempo, en riesgo de invierno demográfico como nosotros, se han puesto las pilas. Y entonces hay una ayuda, y algunos países europeos, y muchos de los países europeos, están mucho mejor que nosotros en cuanto a demografía, mucho mejor, hace tiempo que se pusieron las pilas. Y están ayudando a las familias. ¿A qué familias? A las familias que generan la vida, a las verdaderas familias que acogen la vida, acompañan la vida, que educan a sus hijos y que los devuelven a la sociedad. para construir la nueva sociedad de las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ayuda a la familia es fundamental. Primera cosa, ayudar a, verdaderamente ayudar a las familias. He oído que ahora le van a retirar algunas ayudas, de las exiguas ayudas que hay en España a las familias, que son verdaderamente exiguas y ridículas, ya se han dado cuenta de que van a retirar algunas. Por ejemplo, he oído que el bono social para algunas familias numerosas ya va a ser retirado según qué condiciones, etcétera. Es decir, las ayudas a la familia, ayudas de verdad a la familia, que incluyen también las económicas, pero no solo las económicas. La asistencia a la dependencia, la ayuda a la dependencia de tantas familias que tienen entre sus miembros a miembros dependientes, las ayudas, y son vergonzosas las ayudas y los retrasos en la concesión de estas ayudas a la dependencia en nuestro país. Esto clama al cielo, ¿no? Esto verdaderamente es desmotivador para la gente que se plantea tener una familia, ¿no? Pero luego la propia educación, replantear la educación y rescatar el valor de la familia, de la transmisión de la vida, de la educación de los hijos, ¿no? De pensar en las próximas generaciones y no de crear personas miopes que solo están pendientes de su día, de su actualidad, de su hoy, ¿no? Comamos hoy, mañana no nos interesa. Esta mentalidad posmoderna de la instantaneidad, de no hacerse preguntas, de no plantearse proyectos a largo plazo, desde luego es uno de los principales obstáculos. Esto se combate también desde la educación. No parece que a nadie le interese demasiado, ¿no?
Claro. Bueno, fíjate, aquí en Poniendo las Calles, al menos, es verdad que nos gusta buscar siempre el lado positivo de todas las cosas, porque esto es un programa positivo, un programa que se aleja de la política, no tocamos la política, y yo me hago un montón de preguntas. Lo que sucede es que no sé si estamos realmente o no a tiempo de revertir esa tendencia que convertiría a España en un país envejecido. Es que esto es, considero que es bastante importante.
Claro que sí, por supuesto que sí, siempre se está a tiempo de rectificar,
¿no? Bien.
La eficacia de las medidas que se implementen, lógicamente, será mayor cuanto antes se tomen esas medidas, y la eficacia será menor cuanto más tardemos en darnos cuenta del problema, ¿no? Pero siempre se está a tiempo de rectificar, claro que sí, y hay que promoverlo, y sería interesante que los ciudadanos investigaran qué políticos se valoran correctamente este problema y aportan propuestas realistas que traten de atajar este problema. Claro que estamos a tiempo, pero es un problema que arranca desde abajo, no solamente de nuestros políticos.
Sin duda.
Es una labor que hemos de hacer todos desde nuestro lugar. Es cierto que las medidas importantes se toman desde los estamentos de poder, pero nadie estamos eximidos de hacer nuestra campaña personal en favor de la vida, la familia y la transmisión ser para otros. Uh-huh. La transmisión de la propia existencia en favor de otros.
Pues no te quito más tiempo, Julio. Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Te doy las gracias por esta, bueno, pues por esta esperanza que nos das y también por ayudarnos a poner las calles esta madrugada. Un fuerte abrazo.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Muchas gracias. 1:56 de la mañana, 12:56 de la mañana en Canarias. Estamos poniéndole las calles esta madrugada. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bienvenido a la radio. estamos haciendo radio en directo y lo vamos a estar haciendo hasta las 6 de la mañana. Hoy te estamos lanzando una pregunta en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es una página donde interactuamos mucho con la audiencia. La gente nos deja los mensajes y nosotros aquí poco a poco, ¿verdad, Bea? Los vamos leyendo y vamos mencionando y nombrando a los ponedores que nos empiezan a seguir por primera vez, porque tu nombre nos aparece aquí en la pantalla en grande y te mencionamos para darte las gracias y sobre todo la bienvenida. Por ejemplo, Mari Muñoz está en Cartagena y lo acaba de hacer. Pues Mari, bienvenida a este programa y te doy las gracias. Ana Vieitez, gracias también a Motos Formación, a Emilio Alegre y a JN Alonso. Os acabéis de sumar a la lista de seguidores en nuestro Facebook y hoy la pregunta que estamos lanzándote es si tú recuerdas cuántos erais en tu clase en la época escolar, si recuerdas el nombre de tu profesor o de tutor. En aquella época, en la EGB, hace un montón de años, teníamos un tutor que era el que le teníamos que rendir las máximas responsabilidades. ¿Tú te acuerdas de cómo se llamaba tu tutor, Bea, en aquel tiempo?
Bueno, tuve varios. Me acuerdo mucho de don Manuel, que era además el profesor de matemáticas y fue tutor. También tuve de tutor a un año a Aida, que me encantaba el nombre. En aquel momento no estaba la serie y no era tan común. Yo no lo había escuchado mucho y era Aida. Y luego sí, tuvimos a Mercedes, que fue la que nos dio pues lo que es ahora infantil, ¿no? Parvulario, creo que era, ¿no?
En definitiva, te vas acordando de los nombres de tus jefes de estudio, de los tutores y del cariño que se va generando después del tiempo con todos esos profesores que nos enseñaron un montón de cosas. Bueno, pues hoy en torno a todo eso vamos a hablar y lo vamos a recordar. Tenemos casi 300 mensajes ya en nuestro facebook.com/poniendolascalles y todo esto porque estamos dándote un dato que nos deja alucinar. Ha comenzado el curso escolar 2023-2024 y tenemos que decir que somos o son 450.000 alumnos menos. Vamos a seguir investigando por qué está sucediendo eso y los ponedores cómo fue su etapa escolar, si lo recuerdan o no, cuántos eran en clase. Y lo que más mola es que aquí todo el mundo aporta. Es un programa bidireccional. Nosotros estamos aquí en los estudios centrales de COPE, la audiencia está por ahí fuera y aquí pinta mucho la audiencia. Ramón Jiménez, Ciudad de Badajoz, Diego Cueto y David Fernández son ponedores que se acaban de sumar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever. Time.
Go on, make me lose my mind.
We got all that we need here tonight.
Lock the door. And throw out the key. Can't fight this now.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las